Bienvenidos, amados hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra de Dios para luego seguir buscando esta gracia del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas. Dios quiere llenar nuestras lámparas. Dios quiere llenar nuestra vida, hermanos, de su Santo Espíritu, de su santa presencia. Quiero, hermanos, leer con ustedes, al menos al inicio de este mensaje, el libro de los Hechos en el capítulo 1, los primeros 5 versículos, para hablar sobre los beneficios del bautismo del Espíritu Santo, que es el tema que para esta semana estamos desarrollando con la ayuda del Señor. Hechos 1, versículo del 1 al 5, dice la palabra de Dios: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Al hablar de los beneficios del bautismo en el Espíritu Santo, y quiero mencionar algunos de ellos que encontramos en este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero antes, hermanos, quiero mencionar algunas cosas que creo que son sumamente importantes de poderlas no solamente entender, sino también asimilarlas en nuestro corazón en cuanto a nuestra relación con el Espíritu de Dios. En primer lugar, no debemos de olvidar que el Espíritu Santo es Dios. De la misma manera que Jesús es Dios, de que el Padre es Dios, también el Espíritu Santo es Dios. Y en su calidad de Dios, Él tiene también, hermanos, la capacidad de poder llenar, de poder suplir la necesidad de nuestra vida como sus hijos. O sea que en el Espíritu Santo encontramos plenitud de Dios, porque Él es Dios. Ahora, en la administración, en la revelación, en la Biblia acerca de las obras del Espíritu Santo, podemos ver, hermanos, dos cosas muy marcadas en la Escritura. Una es precisamente la obra de regeneración que opera el Espíritu Santo, es decir, que la primera experiencia que nosotros tenemos de la obra del Espíritu Santo como Dios en nuestra vida es precisamente el nuevo nacimiento, ¿verdad? Juan 3, versículo 7, habla precisamente de esa regeneración que se opera por el Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que hemos creído en el Señor. Él es el que nos hace nacer para Dios. Él es el que nos engendra como hijos en la fe dentro de la familia de Dios. Esa obra que el Espíritu Santo hace, hermanos, en el momento que creemos en Jesús, se convierte en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida como una garantía de que ahora pertenecemos a Dios y pertenecemos a la familia de Dios. O sea, es la obra de regeneración que hace el Espíritu de Dios en el nuevo nacimiento de acuerdo a la Escritura. Por ejemplo, en Efesios 1:13 habla precisamente de esas arras de Dios, arras del Espíritu que están en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo en el momento que hemos creído en el Señor. Y el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia completamente diferente a la obra de regeneración. Es por eso que algunas veces confundimos esas dos obras del Espíritu, porque es muy cierto que todo cristiano, cuando acepta a Cristo y nace de nuevo, se convierte en templo del Espíritu. El Espíritu Santo viene a morar en su corazón. El Espíritu Santo trae su presencia como garantía de que ahora somos hijos de Dios y le pertenecemos a Dios y que somos parte de la familia de Dios. Sin embargo, la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo habla precisamente de cómo Dios potencia nuestra vida espiritual para que usted y yo podamos vivir para Dios y podamos servir al Señor. O sea que la experiencia del bautismo en el Espíritu es diferente a la experiencia del nuevo nacimiento. Ambas cosas lo necesitamos. Así como Juan el Bautista declaró, hermanos, que él bautizaba en agua para arrepentimiento, pero que después de él venía uno que les bautizaría en el Espíritu Santo. Juan habló precisamente de la importancia del arrepentimiento en la fe de Cristo para salvación, pero habló también de la importancia que tiene la obra del Espíritu Santo a través del bautizador, que es nuestro Señor Jesucristo. O sea que como cristianos debemos de reconocer que ambas experiencias en nuestra vida como cristianos las necesitamos. No nos podemos quedar solamente con la experiencia de la regeneración que obra el Espíritu Santo en el momento que hemos creído en el Señor, sino que debemos de declararnos necesitados, hermanos, también de que Dios potencie nuestra vida espiritual a través del bautismo en el Espíritu Santo. Antes de que el Espíritu Santo fuera manifestado allá en Pentecostés y que fuera derramado sobre la iglesia como la lluvia temprana, hermanos, de la promesa que Dios dio de derramar su Espíritu sobre toda carne en todos estos siglos que han pasado de iglesia, el Espíritu Santo desde Pentecostés se ha derramado, hermanos, sobre la iglesia a través de todos estos 2 milenios y más de años. O sea, el Espíritu Santo ha estado presente derramando este poder, hermanos, para potenciar la vida del cristiano y también el servicio en el reino de Dios a través de los siglos. Hay experiencias, hay historia, hermanos, de la iglesia que narran las experiencias de siervos de Dios, de hermanas y hermanos que en el correr de los años han recibido también no solamente al Espíritu en la salvación, sino también el poder del Espíritu Santo a través del bautismo del Espíritu. Pero antes de ese momento de Pentecostés, Jesús habló de 5 beneficios del Espíritu Santo en la vida, hermanos, del hombre. Y las voy a mencionar así rápidamente porque no es aquí donde quiero detenerme. Pero es importante, hermanos, que veamos que Jesús, antes que fuera derramado el Espíritu Santo el día de Pentecostés, habló acerca de 5 propósitos de la venida del Espíritu. Es más, él le llama el Consolador y le llama también el Espíritu de verdad. De esa manera identificó Jesús al Espíritu Santo antes de Pentecostés como el Consolador, que es aquel que está a nuestro lado, que es aquel que aboga por nosotros, que es aquel que está presente en el corazón, en la vida de los hijos de Dios, y aquel que es agente de la verdad divina. Y el bautismo del Espíritu Santo, hermanos, es parte de la verdad revelada en la palabra de Dios. No podemos nosotros omitir la obra, hermanos, pentecostal, no podemos omitir el bautismo en el Espíritu Santo como cristianos, porque estaríamos omitiendo parte, hermanos, de la revelación de esta verdad que se nos ha dado a través de la palabra del Señor. Así que Jesús le llamó el Consolador y le llamó el Espíritu de verdad. Pero él mencionó, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículos 16 al 18, que el Espíritu Santo vendría, dice, para estar con nosotros para siempre. O sea, es una garantía de la presencia de Dios en la vida del cristiano. En el capítulo 14, versículo 26, dice que el Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas que usted y yo necesitamos conocer de Dios, hermanos, de la sabiduría, de la revelación de Dios. El Espíritu Santo es el agente que nos enseña todas estas cosas que tienen que ver con Dios y con el reino de Dios, con el plan y propósito de Dios. Por otro lado, en el capítulo 16, versículos 7 al 11, dice que el Espíritu Santo convencería al mundo, convencería de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra que el Espíritu Santo hace, hermanos, en el corazón de los hombres para volverlos a Dios. El Espíritu Santo trata con cada persona a través de la predicación del Evangelio. El Espíritu toma la palabra de Dios, hermanos, y a través de su palabra hace esta obra de convencimiento de pecado, de justicia y de juicio en el género humano. Y esta obra la mencionó Jesús también aquí en Juan. Número 4, en el capítulo 16, versículo 13, dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. O sea, el Espíritu de Dios conducirá la vida de todo hijo de Dios, hermano, siempre en el camino de la verdad. Nunca el Espíritu Santo va a traer una revelación, hermanos, ajena a la verdad que ha sido revelada por Dios en su palabra, porque es agente y es guiador de la verdad divina en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor. Y en el versículo, capítulo 16, versículo 14 y 15, dice que el Espíritu Santo va a glorificar a Jesús. O sea, la obra del Espíritu Santo es poner en alto la obra de Cristo, poner en alto la fe en la persona de Jesús, poner en alto el poder de la sangre de Cristo que hay, hermanos, para el perdón de pecados de cada uno de los seres humanos sobre la faz de la tierra en todos los tiempos. No hay otro medio de salvación, no hay otro medio como podemos nosotros llegar al Padre, no hay otro medio como podemos ser salvos, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo nunca se exaltará a sí mismo, sino que Él va a exaltar a Cristo y va a exaltar la obra del Padre, hermanos, durante su vida o su ministración a la iglesia aquí sobre la faz de la tierra. Así que si el Señor habló del Espíritu Santo antes que fuera derramado en Pentecostés, que Él estaría con nosotros siempre, que Él nos enseñaría todas las cosas, que Él convencería al mundo, que Él nos guiaría toda verdad, y que Él iba a glorificar a Jesús y glorificar a Dios, hermanos, en el seno de la iglesia. Imagínense usted entonces lo que Jesús nos estaba anticipando acerca de la obra maravillosa del Espíritu Santo. Por eso es que cuando llegamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, hermanos, nos damos cuenta que el poder de la iglesia, la manifestación, la obra de la iglesia que vemos, hermanos, en el libro de los Hechos, no pudo haber sido posible sin la obra, sin el poder, como yo le llamo en este mensaje, sin, hermanos, haber sido potenciada la iglesia a través de la presencia y obra del Espíritu Santo. O sea que lo que Jesús anticipó en el Evangelio de Juan, hermanos, era una brisa de los beneficios que la obra del Espíritu Santo haría o traería a la iglesia. Es por eso que Jesús, en una de sus enseñanzas de Juan, dijo que os conviene, dijo Cristo, que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, dijo Jesús, entonces no vendría a vosotros el Espíritu Santo, el Consolador. O sea, imagínense esa palabra que declara Jesús: conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Espíritu Santo a la iglesia del Señor. Estas palabras, hermanos, nos indican la importancia, el valor espiritual, hermanos, para la vida de cada cristiano y para la vida de la iglesia misma del Señor, que tiene la presencia del Espíritu Santo. Es por eso que en Pentecostés, hermanos, cuando llegamos ahí al capítulo 2 del libro de los Hechos, dice la palabra que fue derramado el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí reunidos, que eran en número como 120. Pero todos fueron llenos del Espíritu. Todos, hermanos, recibieron, esos 120 que habían perseverado en el aposento alto, todos sin quedar ninguno, hermanos, que no haya recibido la plenitud, la llenura, el poder, el bautismo del Espíritu Santo. Aquí también hay otra ilustración muy importante, porque nos habla, hermanos, que el Señor quiere derramar de su Espíritu sobre todos sus hijos. No hay acepción de Dios en Dios. En materia de la llenura del Espíritu Santo, todos aquellos que tenemos la señal de la sangre de Cristo, que tenemos la señal, hermanos, como templo del Espíritu Santo, todos calificamos para recibir también el poder del Espíritu Santo a través del bautismo. Porque toda la iglesia en Pentecostés recibió la llenura del Espíritu Santo. Y esto nos habla que Dios quiere, hermanos, que cada uno de sus hijos que ahora le pertenecemos a Cristo, tengamos también nosotros la bendición de la llenura del Espíritu Santo para que nuestra vida sea potenciada, nuestra vida cristiana y nuestro servicio al Señor. Y quiero, hermanos, que veamos algunos de estos beneficios del bautismo en el Espíritu Santo, ya en el libro de los Hechos, posteriormente al derramamiento de Pentecostés. Para que podamos nosotros, hermanos, valorar los beneficios que tiene el bautismo en el Espíritu. Y al valorar los beneficios que tiene el bautismo en el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos, lo anhelemos, lo deseemos, lo busquemos. Y si ya hemos tenido esa experiencia de Pentecostés en nuestra vida, hermanos, que lo sigamos profundizando. Porque la Biblia habla, hermanos, de géneros de lenguas. No habla de una lengua, habla de géneros de lenguas. Y habla precisamente, hermanos, de la bendición que implica para la vida cristiana el bautismo en el Espíritu Santo. Pero veamos qué sucedió después de Pentecostés. En primer lugar, hermanos, el primer beneficio del bautismo del Espíritu Santo es que potencia en la iglesia el enfoque hacia la conversión de las almas para Cristo. Vemos aquí en el derramamiento del Espíritu Santo, el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 14, después de narrar la Biblia la experiencia del derramamiento del día de Pentecostés, dice en el versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo. Y este mensaje de Pedro se extiende hasta el versículo 41, donde está el llamado que Pedro hace, o más bien no fue en sí un llamado, sino más bien fue los pecadores corrieron para saber cómo podían ser salvos de sus pecados. Mira qué lindo, porque creo que no hubo necesidad de hacer un llamado, sino que la gente, hermanos, compungida por el mensaje, se preguntó: ¿qué es lo que debo de hacer para ser salvo? ¿Cómo puedo realmente conocer a Cristo y cómo puedo quitar la carga de mi pecado en mi corazón? Pero vea qué lindo, hermanos, después de Pentecostés dice que Pedro se puso en pie y comenzó a hablar, comenzó a predicar la palabra de Dios. Hermanos, el resultado de este mensaje, porque habría que, si queremos analizar el contenido, tendríamos que detenernos en todo el mensaje de Pedro, pero no nos queremos detener en el contenido, aunque fue un contenido muy cristocéntrico. Sin embargo, me interesa que lleguemos al versículo 41, porque después que Pedro predicó la palabra de Dios, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, lo primero que hizo el Espíritu Santo, hermanos, como un beneficio para la vida del cristiano y de la iglesia, fue, hermanos, potenciar el enfoque de la iglesia hacia la conversión de las almas que no tienen a Cristo como Señor y como Salvador. Y es lo que realmente Dios quiere hacer en nuestro medio. Dios quiere, a través del bautismo en el Espíritu Santo, poner pasión por las almas en nuestro corazón. Que nosotros podamos, como Pedro, levantarnos, ponernos en pie en el sentido espiritual para hacer algo, hermanos, que no estamos haciendo, o para hacer más de lo que hemos hecho en materia de alcanzar las almas para el reino de Dios. Sabe, hermano, que nuestro país, la solución, la respuesta para nuestro país está en la conversión de las almas. Imagínese usted si cada persona que se dedica o que ha dedicado, hermano, su tiempo, su vida a hacer el daño al prójimo, a quitarle la vida al prójimo, o a todo lo que estamos viendo, hermanos, en nuestro país, la corrupción. Imagínense que cada una de esas personas se convirtieran a Cristo, hermano. Que cada persona en este país, los que están en autoridad, cada cabeza de familia, los jóvenes que se han internado en este proceso de violencia y de rebeldía dentro de la sociedad, imagínense qué pasaría, hermanos, si el Espíritu Santo, a través de una iglesia que está enfocada compasión por las almas, para la conversión, hermanos, de los perdidos, hiciera Dios una obra maravillosa. Esto fue lo que sucedió allá en Jerusalén el día de Pentecostés. El Espíritu, hermanos, potenció a la iglesia para que nos enfocáramos en la conversión de las almas. Y hermanos, ese es el gran propósito de Dios para nuestras vidas como iglesia. El Señor nos dejó en el mundo para que seamos luz del mundo. El Señor dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. La misión de Cristo fue venir a este mundo, hermanos, no para levantar un edificio, no para levantar un nombre, sino que Cristo vino a este mundo, dice la palabra claramente, hermanos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. La visión de Cristo al llegar a este mundo fue precisamente enfocarse, hermanos, en la conversión de las almas. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos en este tiempo, hermanos, que pidamos pasión al Señor por las almas que no conocen a Cristo. Que pidamos la conversión de las almas que no conocen al Señor. Que oremos por nuestros familiares para que ninguno de ellos, hermanos, muera sin haber entregado, sin haber hecho una decisión de fe por Cristo Jesús. Porque, hermanos, el que muere sin Cristo se condena eternamente. No hay otra alternativa después de la muerte. La persona que se aferra a la gracia de Cristo se salvará eternamente, pero la que no, hermanos, se aferra a través de la fe en Cristo se perderá eternamente. Esa es la realidad que nos muestra o que nos revela la palabra de Dios. Así que, hermanos, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo, necesitamos una vida llena del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Dios quiere salvar las almas que están, hermanos, perdidas en el mundo. Y Dios lo va a hacer a través de hombres y mujeres, hermanos, que podamos poner nuestra vida al servicio del Señor como canales, como instrumentos para poder llevar, para comunicar este mensaje maravilloso de la palabra de Dios a aquellos que no lo tienen, hermanos. Tenemos que soñar en la oración para ver las almas que vengan a los pies de Cristo, hermanos. No estamos conformes con los que hemos conocido al Señor. Sabemos que hay miles de personas, millones de personas que necesitan, hermanos, conocer a Cristo, y por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El segundo beneficio que vemos en la palabra de Dios es que el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, potenció la comunión o la hermandad entre los miembros de la iglesia. En el versículo 42 al 47 dice: y perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estamos viendo ahí, hermanos, que a una iglesia que era una familia, que era una comunidad de fe, dice que todos perseveraban en la doctrina, es decir, en la palabra de Dios, perseveraban en la comunión, perseveraban en el partimiento del pan y perseveraban, dice, en las oraciones. Estamos viendo aquí, hermanos, una dinámica de amor, de hermandad entre la iglesia. Y eso también se necesita dentro del cuerpo de Cristo, porque no somos ajenos el uno del otro, hermanos, dentro de la comunidad de fe o la comunidad que llamamos iglesia. Todos somos hermanos. Todos debemos de apoyarnos mutuamente. Todos debemos de amarnos. Todos debemos, hermanos, de respaldar la vida cada uno al otro, y todos debemos de compartir en las oraciones, en la palabra, aún en el pan, como dice aquí. Hermanos, era una comunión muy linda, una hermandad sincera. La iglesia tiene que ser así, hermano. Muchas personas realmente no se integran a la iglesia porque no encuentran ese amor de Dios, hermanos, que les dé una sanidad para los problemas que traen del mundo. Hay muchas personas que traen heridas, que necesitan ser sanados, que necesitan ser amados. Pero dentro de la iglesia, cuando no hay, hermanos, esa hermandad de amor potenciada por el Espíritu Santo en los miembros de la iglesia, pues a veces no permitimos que otras personas ingresen a nuestro círculo, digámoslo, de, ¿verdad?, de amistades o nuestro círculo de comodidad, y no permitimos que otros vengan a los pies de Cristo. Y amados hermanos, la iglesia tiene que darle calor a la persona que viene de afuera del mundo buscando una respuesta de Dios para su vida. La iglesia tiene que darle cobertura. Como iglesia tenemos, hermanos, que cuidar a los recién nacidos, por ejemplo, a los nuevos convertidos. No los podemos abandonar. Como una buena madre, hermanos, tenemos que recoger estas personas y tener paciencia con todas las situaciones que la persona trae del mundo, hermanos, para poderle ayudar, para poderle discipular. Pero si el amor del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, hermanos, no está fluyendo dentro de la iglesia, este trabajo será infructuoso. Y es por eso que vemos que hay, no sé si ustedes lo han notado, supongo que sí, pero hay, hermanos, en las iglesias un fluir de personas que vienen y otras van. Como que unas entraran a la iglesia y otras salen de la iglesia. Y es como un círculo, hermanos, que hay en las congregaciones. Y yo me pregunto, ¿por qué las personas que están salen? Probablemente la respuesta sean varias, pero creo que una de las razones por qué, hermanos, las personas permanecen un tiempo en la iglesia, pero luego se van de la iglesia, de las congregaciones, es precisamente porque se necesita esa comunión, esa hermandad, ese amor de Cristo, hermanos, potenciado por el Espíritu Santo, que sea un amor sincero, un amor curativo, un amor que edifica, un amor que sostiene la vida de la iglesia. Y vea qué lindo cuando este amor, hermanos, del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo, se potencia en el corazón de la iglesia, vea los resultados. En el versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y que dice la última parte del versículo: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que el amor del Espíritu Santo en la comunión, hermanos, de los hermanos, dio como resultado mayor capacidad, mayor poder para que otros se unieran, para que otras almas que no conocen a Cristo, hermanos, vinieran a la iglesia. Vea qué lindo, ahí donde el amor de Dios a través del Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia, hermanos, ahí el Señor va a enviar, ahí el Señor va a traer a aquellos que necesitan ser salvos. Hermanos, cuando estemos nosotros como iglesia llenos de este amor, de esta hermandad, de esta comunión maravillosa obrada por el Espíritu Santo y no por mis emociones, sino por la obra del Espíritu, el Señor va a traer a los que necesitan ser salvos. Será como un imán. Será el atractivo, hermanos, de la gente que no conoce a Cristo hacia el cuerpo de Cristo. Será el atractivo, será el amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu Santo, hermanos, en el corazón de cada cristiano. Para poder amar de esta manera, hermanos, que no es un amor que nace de mis emociones o de mis buenas intenciones o de mi carne, sino que es un amor que el Espíritu Santo desarrolla en mi vida, necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Porque este fue un beneficio, un efecto, hermanos, que vemos del derramamiento de Pentecostés y el derramamiento que continuó en la iglesia apostólica, hermanos, que sucedió esta manifestación del amor de Dios en hermandad. Nadie se va a sentir solo, nadie se va a sentir rechazado, nadie se va a sentir abandonado. Todos se van a sentir amados, todos se van a sentir respaldados, todos van a encontrar, hermanos, el lugar que les corresponde en el cuerpo de Cristo cuando estemos amando con el amor que el Espíritu Santo derrama en el corazón de cada uno de sus hijos. Número tres, el tercer beneficio, hermanos, es que el bautismo en el Espíritu Santo potencia a la iglesia con capacidades sobrenaturales o dones, como le llama también la Escritura, con el propósito, hermanos, de que cumplamos nuestra misión evangelística. Ahora, usted se pregunta por qué el Señor a través de su Espíritu Santo derrama dones o da dones a la iglesia. Y dentro de ellos está Uno de los que quiero mencionar es el don de sanidad, porque es lo que vemos en el progreso de los capítulos del libro de los Hechos. En el capítulo 3 vemos ahí la curación de un paralítico que estaba por mucho tiempo ahí en la puerta de la hermosa, es decir, en la puerta del templo en Jerusalén. Y un día, cuando dice que Pedro y Juan salían de la oración en el templo, hermanos, este hombre les pidió una moneda, porque además de ser un paralítico, era un mendigo que vivía prácticamente de las limosnas que él podía lograr con las personas que entraban al templo. Y entonces en el versículo 6 dice: mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. O sea, aquí se manifestó un don del Espíritu Santo, el don de sanidad. El Espíritu de Dios, hermanos, potenció la vida de estos dos siervos y les dio, hermanos, la capacidad sobrenatural para que levantaran a ese paralítico y que ese paralítico recibiera, hermanos, la sanidad instantáneamente. Ahora, lo lindo es que el resultado de este milagro, hermanos, que está a través de todo el capítulo 3 y aún abarca el capítulo 4, fíjese cuál fue el resultado de este milagro que vemos de la sanidad de este paralítico. En el capítulo 4, versículo 4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Estamos hablando de los varones, dice, como 5,000 personas. O sea, este versículo narra o expresa o revela, hermanos, que hubieron miles de convertidos, aparte de los que ya leímos en el capítulo 2. Pero si usted lee el capítulo 3 y el capítulo 4 hasta este punto, se va a dar cuenta que el que desató, hermanos, este avivamiento de conversión fue precisamente el milagro de sanidad que sucedió en el paralítico que estaba a la puerta del templo. O sea, el don del Espíritu, aquí el don de sanidad, hermanos, lo que hizo fue atraer a los no salvos a través del milagro, porque fue notorio el milagro, porque este hombre era muy conocido, que era paralítico de años, ahí en la puerta del templo. Entonces el Espíritu Santo trajo el don de sanidad, utilizó a estos siervos, el enfermo se levantó, fue sanado instantáneamente, y hermanos, como efecto de este milagro, miles de almas vinieron a los pies del Señor Jesucristo. Hermanos, el Espíritu Santo quiere también derramar de sus dones sobre nuestra vida, no para que seamos, como dijo alguien, grandones, sino el Espíritu Santo derrama sus dones para sanar al necesitado, para aliviar el dolor del que sufre. Pero el gran propósito, hermanos, del Espíritu Santo es traer las almas a los pies de Jesucristo. Y hemos visto eso, hermanos, a lo largo de los años, cuando alguien ha sido sanado de una enfermedad. Hermanos, de repente toda la familia del enfermo sanado se convierte al Señor, y luego la familia extendida. A lo mejor usted tiene un testimonio de ese tipo, ¿verdad? Que el Señor lo rescató de una manera sobrenatural, milagrosa, quizás de la misma muerte, a través de una enfermedad grave, hermanos, y como testimonio de ese milagro, la familia se convirtió a Cristo, u otras personas han venido a los pies de Cristo como efecto, hermanos, de la obra del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos, hermanos, esos dones del Espíritu en nuestra vida. Amén. Cuando vamos a un hospital, por ejemplo, cantidad de personas que están ahí, enfermos de todo tipo de enfermedad. Ahí, hermanos, en los hospitales, o aún dentro de la misma sociedad, en nuestros hogares, hay tantas personas que necesitan sanidad divina. Y el Espíritu Santo puede usar a la iglesia para traer sanidad al que lo necesita y traer las almas a los pies del Señor Jesucristo. Tenemos que buscar el bautismo en el Espíritu Santo, porque ahí es donde Dios potencia los dones de su Espíritu. Ahí es donde Dios va a derramar los dones de su Espíritu. Ahí es donde Dios va a levantar a esta iglesia con poder y gloria, hermano. Ahí es cuando Dios va a usar a los miembros de esta iglesia para atraer a todo El Salvador a Cristo, para hacer un impacto poderoso en esta nación. Hermano, necesitamos los dones del Espíritu Santo, porque los dones son capacidades sobrenaturales que Dios le da a la iglesia para que la iglesia cumpla su misión. O sea que los milagros, hermanos, las obras sobrenaturales son parte del plan divino para que la iglesia pueda penetrar en el mundo perdido y traer las almas a los pies del Señor Jesucristo. Es por eso que la iglesia, hermanos, nosotros tenemos que creer en los milagros. ¿Cuántos creen en los milagros, hermano? Pero no solamente tenemos que creer en los milagros, sino también tenemos que pedirle al Espíritu Santo que obre esos milagros en nuestra vida y también a través de nuestra vida. Y el bautismo en el Espíritu Santo potencia precisamente, hermanos, el derramamiento de los dones del Espíritu sobre nuestras vidas. Así que si usted y yo queremos experimentar la obra sobrenatural del Espíritu Santo, tenemos que buscar el bautismo en el Espíritu. Y tenemos que, hermanos, caminar en esa llenura del Espíritu Santo. Quiero mencionar algo más en cuanto a los beneficios del bautismo del Espíritu Santo. El número 4, el bautismo en el Espíritu Santo potencia la valentía del discípulo para enfrentar, hermanos, el sufrimiento, el dolor a causa de la oposición del maligno como cristianos. Hay un enemigo, hermanos, que adversa la vida del cristiano. O sea, todos estamos completamente seguros de ello. Satanás va a adversar nuestra vida. Satanás va a utilizar todos los medios posibles para que usted se desanime, para que usted renuncie a la fe, para que usted abandone los caminos del Señor, o para que usted diluya la vida cristiana en una vida, hermanos, mundana. Satanás va a buscar los medios posibles, hermanos, para presentar esa resistencia con el propósito de apartarnos del camino del Señor. Para la iglesia apostólica en aquel momento, y voy a citar, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, la persecución a causa de la fe en Cristo. La iglesia fue perseguida, hubo mucho dolor, hubo mucho sufrimiento, simplemente por identificarse con Cristo. Hermanos, ¿por qué? Porque aquel que tiene el sello del Dios vivo, aquel que tiene la imagen de Jesús, aquel que tiene el sello de la presencia del Espíritu Santo se convierte en un blanco, hermanos, del enemigo de Satanás. Y aquí Satanás arremetió contra la iglesia, hermanos, a causa de la fe, utilizando la persecución por dos vías: la vía religiosa de parte de los líderes del judaísmo y por la vía militar o política por el Imperio Romano. O sea que se aliaron de la misma manera como se alió la religión, hermanos, con la parte política de Roma para llevar a Cristo al Calvario, para condenar a Jesús. Así también, hermanos, Satanás va a aliar la religiosidad con el mundo, con las cosas del mundo, para perseguir, para humillar a los cristianos. Hermanos, la vida cristiana es una vida donde hay mucho sufrimiento. Jesús habló de una cruz que tenemos que llevar todos los días. Y esa cruz no significa esa crucita de oro que usted anda aquí en el cuello, porque la cruz se convirtió en un adorno muy bonito, sino que la cruz significa los vituperios, la oposición, el sufrimiento, el dolor que como cristianos tenemos que enfrentar en la vida. Y hermanos, ¿cómo es que los cristianos de la iglesia primitiva o apostólica, hermanos, no renunciaron a la fe a pesar del dolor, del sufrimiento, de la oposición, de los ataques del enemigo y aún de muchos que fueron mártires de la fe? Por la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo potenció, hermanos, su fe para que no claudicaran, para que no renunciaran a pesar de todo. En la vida cristiana necesitamos el poder del Espíritu Santo, hermanos, para enfrentar todas las oposiciones, dolores y situaciones que vivimos, batallas en nuestra vida cristiana, para no renunciar, hermano, para no renunciar a la fe de Cristo. Porque hoy en día, de la misma manera, hermanos, hay muchas oposiciones, conflictos que vivimos como cristianos, mucha oposición a veces de la misma familia, menosprecios, aislamientos en las zonas de trabajo por ser cristianos, hermanos, vituperios, ofensas, burlas de parte de la gente. Hermanos, enfrentamos muchas situaciones en la batalla espiritual que estamos librando día a día, pero de la misma manera como el Espíritu Santo, hermanos, que llenó esta iglesia, le dio la capacidad de poder mantenerse en pie a pesar de las oposiciones, dolor y sufrimiento, también hoy en día la única forma como usted y yo podemos estar de pie en nuestra vida cristiana es a través de la obra del Espíritu. Por eso necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo, porque el bautismo en el Espíritu Santo potencia esa valentía que dijo Jesús en Hechos 1:8. Lo hemos escuchado en varias ocasiones en estos días: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y esa palabra, como ya también lo sabemos, se traduce como mártir. Hermanos, para ser un mártir de la fe, es decir, para soportar hasta la sangre, hasta la muerte, hermanos, la fe en Cristo y ser fieles hasta la muerte, a pesar de las oposiciones de Satanás en este mundo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo, hermanos, da una capacidad sobrenatural de valentía a la iglesia para poder enfrentar todas las oposiciones del enemigo. De lo contrario, pueden suceder dos cosas: o Satanás nos engaña y diluye nuestra vida cristiana, y nos sentimos cristianos aunque realmente no lo seamos, porque no estamos viviendo de acuerdo al parámetro de Dios en nuestra vida, o nos hace renunciar, hermano, porque las dos cosas puede ser Satanás: diluir nuestra vida cristiana y vivir como mundanos creyendo que somos cristianos, o por otro lado hacernos renunciar de la fe, porque eso lo vemos en las Sagradas Escrituras. Pero amado hermano, la garantía para mantenernos firmes como valientes de la cruz en este tiempo, incluso hermanos, en que vivimos, es la llenura del Espíritu Santo. Por eso necesitamos el bautismo del Espíritu Santo en nuestra vida. Y número 5, con el que quiero terminar: el bautismo en el Espíritu Santo potencia la santificación de la iglesia. Porque hay una estrategia, hermanos, del enemigo para que la iglesia pierda su poder, para que el cristiano pierda su poder espiritual, su autoridad espiritual, y con ello pierda también la misión, es decir, pierda el enfoque de la misión a la cual fuimos llamados por el Señor. Y es a través del pecado. ¿Qué es lo que puede debilitar la vida de un cristiano? El pecado. ¿Qué puede debilitar la vida de una iglesia? El pecado. Entonces, en el capítulo 5 vemos la historia de Ananías y Zafira, que era una pareja de hermanos que eran parte de la iglesia, pero hermanos, que había hubo codicia en su corazón, y trataron de engañar no solamente a los apóstoles, sino a lo mejor quizás trataron de engañar a Dios. Y en esta historia del capítulo 5 del libro de los Hechos, notamos, hermanos, que el Espíritu Santo sacó a luz el pecado que había en el corazón de Ananías y de Zafira, y trajo juicio sobre ese pecado. O sea, ¿por qué sacó a luz el Espíritu Santo que había un engaño en el corazón de esta pareja? ¿Y por qué trajo juicio de manera pública, hermanos, a la iglesia, para que todos fueran testigos del juicio? Precisamente porque el propósito de Dios era resguardar la vida de santidad de la iglesia. Porque eso es lo que puede debilitar a la iglesia y debilitar la misión de la iglesia: el pecado. De tal manera que en el versículo 11 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Cuál fue la lección ahí? Temor a Dios. El temor santo a Dios, hermanos, cayó sobre la iglesia. El temor reverente que no es más que, hermanos, el deseo, el anhelo de vivir una vida de santidad delante de Dios. Este pecado de esta pareja, hermanos, sacó a luz la importancia que tiene, hermanos, que en la iglesia debemos de guardar nuestra vida de santidad. Es más, la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea que nos conviene ser santos, hermano. Nos conviene la santidad de Dios en nuestras vidas. Nos conviene caminar en el temor de Dios. Nos conviene como personas, nos conviene como iglesia, porque lo que puede debilitar nuestra vida, hermanos, y nuestro ministerio es precisamente el pecado en nuestra vida. Pero Dios trajo juicio para que el temor reverente a Dios, hermano, fuera latente su importancia dentro de la iglesia. Y vea qué lindo, cuando la iglesia, hermano, recibió la lección del temor de Dios, del guardar la vida de santidad en la iglesia para el Señor, dice la Escritura. Quiero que leamos los siguientes versículos, porque ¿en qué terminó todo esto del juicio de Ananías y Zafira o la santificación de la iglesia? Terminó en esto, dice: y por la mano de los apóstoles, o sea, después que se manifestó el juicio y el temor reverente de Dios cayó sobre la iglesia, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y andaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más y más en gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. O sea, hermanos, que se desarrolló un avivamiento que no solamente trajo salvación. Otra vez vemos el mismo patrón. Todo concluye en la salvación de las almas. Todo concluye, hermanos, que Dios potencia a la iglesia a través del Espíritu Santo para que podamos cumplir la misión. Y así podemos ir a través del libro de los Hechos y poder ver, hermanos, cómo el Espíritu Santo fue la clave, fue la persona clave en la iglesia para cumplir los deseos, el propósito de Dios, del corazón de Dios. Y ahora nosotros aquí en este siglo en el que vivimos, hermanos, necesitamos, como cristianos, como iglesia, de la misma manera, necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el bautismo en el Espíritu Santo? Tenemos que aceptarlo, como leímos aquí en Hechos 1:4, como una promesa del Padre para nosotros. Una promesa, hermanos, que usted dio, la necesitamos. Primero tenemos que reconocer que el bautismo en el Espíritu Santo no es un deseo del pastor, no es un deseo, hermanos, de los líderes de la iglesia, sino que el bautismo en el Espíritu Santo es la promesa de papá para usted y para mí, hermano. Segundo, tenemos que anhelar y obedecer lo que Dios nos diga, hermanos, para poderlo recibir. Jesús dijo: no se vayan de Jerusalén, sino quédense hasta que. ¿Y qué hizo la iglesia? Aceptaron, se quedaron, y los 120 que estaban ahí en el aposento alto esperaron hasta que. O sea, primero hay una aceptación, segundo hay un anhelo en obediencia, hermanos, de recibir las promesas de Dios en nuestra vida, en este caso el bautismo en el Espíritu, y en tercer lugar, la perseverancia en la oración hasta recibirlo. Desde el momento que Jesús dio la promesa, al momento cuando vemos en Hechos 2:4 o 2:1, el derramamiento del Espíritu Santo, entendemos que pasaron 10 días. ¿Qué significa esto, hermanos? Que a veces no vamos a recibir de Dios la primera vez que sintamos buscarlo. A veces quizás no la segunda, pero si usted persevera en esa necesidad
persevera en esa promesa, porque usted y yo sabemos que lo necesitamos, nos beneficia, beneficia la obra de Dios, beneficia nuestra vida, hermanos, y permanecemos en oración, hermanos, tarde o temprano lo vamos a recibir, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, quiere llenarnos con su Espíritu a cada uno de nosotros. Dios quiere bautizar con su Espíritu a todos sus hijos, de tal manera que perseveremos. Hermanos, perseveremos esta semana. A lo mejor puede ser un detonante, una motivación, hermanos, para que busquemos esta promesa de Dios en nuestras vidas, pero continuemos hasta que lo recibamos. ¿Cuándo es que vamos a cesar de buscar y de orar por el bautismo en el Espíritu Santo? Hasta que usted sea lleno del Espíritu, hasta que la gloria de Dios pueda llenar su corazón. Por eso en este día vamos una vez más a orar y le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar al Señor para pedir una vez más que Él nos bendiga con el bautismo del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que vamos también, hermanos, a hacer ese llamado aquí al altar para todos aquellos hermanos que reconocen que necesitan los beneficios del bautismo en el Espíritu Santo para su vida, para la iglesia, para la misión de la iglesia. Les voy a pedir que vengamos aquí al altar, hermanos. ¿Sabe que los altares en los templos no solamente son para las personas que vienen por primera vez a los pies de Cristo, sino que los altares en los templos es también para la iglesia, hermano? Es para que nosotros podamos buscar, acercarnos a Dios, para buscar más de su presencia, para buscar más de su gloria. Dé el paso de fe en este día, porque para recibir tenemos que dar pasos de fe. Y el paso de fe es decirle: Señor, te necesito en mi vida. Señor, creo en esa promesa que tú nos diste en tu palabra. Creo que esa promesa es para mí. Creo, Señor, que tú me quieres llenar con tu Espíritu. Háganse un poquito más acá, hermanos, porque ahí atrás de ustedes yo voy a pedirle a todos los hermanos que están aquí y que han recibido ya el bautismo en el Espíritu Santo, que vengan y nos ayuden aquí a rodear a este grupo para orar al Señor y para pedir que el Espíritu Santo, hermano, sea derramado sobre la vida de cada uno de los que estamos aquí, creyendo que Dios, hermanos, tiene para nosotros esa bendición del bautismo en el Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, si usted ya lo recibió, venga, ayúdenos a rodear aquí con oración a los hermanos que están aquí en el altar. Cantemos una vez más este canto. Espíritu Santo, te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Oh Espíritu de Dios, llena mi vida, Señor. Oh sí, Señor, tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Levante sus manos y comience a orar. Dígale: Señor, te necesito. En esta noche estoy aquí, Padre amado, delante de tu presencia, Señor. Una vez más, Señor, oh Padre mío, buscando ese toque que viene de ti, buscando, Señor amado, esa presencia de tu Espíritu Santo, buscando esa llenura de tu Espíritu Santo, Señor. Toca mi vida, Padre. Toca mi vida, Espíritu de Dios, esta noche. Oh, Señor, lléname, 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 Señor. Llena mi vida, Señor. Bautízame, Padre. Clame a Dios, clame a Dios. Pídale al Señor en esta noche. Oh, Espíritu Santo de Dios, derrama, Señor amado, de tu santa presencia en este lugar, Señor amado. Oh, bendito Jesús. Toca ahora, Señor amado. Toca ahora, Padre. Toca ahora, Padre. Toca ahora, Padre amado, en el nombre de Dios. Vamos a orar, Padre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Cordero de Dios, pedimos, Señor amado, ahora, Padre. Llena la vida de mi hermano, Señor, ahora, Espíritu Santo. Tócalo, Señor. Tócalo, Señor. Toca, toca, Padre. Ahora, Padre. Toca, Señor amado. Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Derrama, Señor amado. Derrama de tu gloria, Señor. Derrama de tu gloria, Padre, ahora, Espíritu de Dios. Sobre la vida de cada uno de tus hijos, Señor amado, ahora, Padre. Oh, derrama, Señor. Ahora, 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 Padre, ahora, Padre, ahora, Padre. Toca, Señor amado. Oh, Espíritu de Dios, derrama. Derrama y sangra y aquí doroma. Oh, regémbarabasitere, Padre, ahora. Espíritu de Dios, toca, Señor amado. Toca las vidas ahora, Padre. Oh, Espíritu Santo, sopla sobre este lugar con tu presencia. Trae, Señor amado. Trae, Dios amado. Trae, Dios amado. Trae, Dios amado, tu gloria. Trae tu gloria. Trae tu gloria. Trae tu gloria, Padre, ahora. Trae tu gloria, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oh, Cordero de Dios, ahora, Padre, llena la vida de tu hija ahora. Oh, Regenda Rabasara Mahai. Oh, Regenda Rabasai, ahora, Padre. Llena, Señor amado, la vida de mi hermano ahora, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios. Ahora, Padre mío, ahora, Señor. Señor, fuego del cielo, Padre. Oh, fuego del cielo, Padre. Ese fuego del cielo, Padre. Ese fuego del cielo ahora, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios. Oh, Cordero de Dios, ahora. Padre, 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 Padre. Oh, derrama tu promesa, Padre. Derrama tu promesa, Padre, ahora. En el nombre de Jesús. Ay, la crama, raba, saba, ray, derrama. Oh, regenda, raba, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora. Espíritu de Dios, toca, Señor amado, ahora. Hoy es el día, Padre. Hoy es el día, Padre. Hoy es el día, Señor amado, el día tuyo, Padre, para mi hermana, para mi hermano. Espíritu de Dios, toca, Señor, ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios. Ahora, Señor amado, ahora, Padre. Oh, Cordero de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, Padre. Tócalo, Padre, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, Espíritu de Dios.
Y esta fuerza sobre ti.
Ahora, ahora, Padre, pídale al Señor. Dígale, derrama, derrama, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo sobre mi vida, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Oh, requenda, raba, sidere, Padre, ahora. Ahora, 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 Padre. Ahora, Espíritu de Dios, sopla vida. Vida, vida sobre este pueblo. Oh, Señor amado, sopla vida sobre este pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh Padre. Oh, derrama de tu Espíritu, Señor amado. Derrama de tu gloria ahora. Y sabarabakidere desidere. Ahora, Padre, ahora, Padre, ahora, Padre, ahora, Padre. Ahora, Padre, ahora, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ahora. Derrama de tu Espíritu, Señor, ahora. Llena, llena la vida de tu hija ahora, Señor. Anda, rama, saya. Ahora, canta, rama, isa. Ahora, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús ahora. Oh, regenda, raba y sabará y daraba aquí. Oh, Señor amado, ahora, Padre. En el nombre de Jesús. Fuego del cielo, Padre. Fuego del cielo, Padre, ahora. Oh, Espíritu Santo. Fuego del cielo, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora. Ay, reba, quita, raba, y saba. Oh, requeta, raba, sídele. Ahora, Padre mío, en el nombre de Jesús. Derrama de tu Espíritu ahora, Padre. Oh, fuego del cielo ahora, Señor. Fuego de lo alto, Padre. Fuego de lo alto, Señor. Fuego del Espíritu, Padre. Ese fuego santo. Ese fuego santo, Padre. Ay, revera, sidere. Oh, remenda, raba y saba. Oh, regenda, raba y ahora, Padre. Ahora, Padre, ahora, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora, regenda, raba y sama. Ahora, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor. Derrama de tu Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, llena tu hija ahora, Señor. Oh, ahora, ahora. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, derrama, Señor. Derrama, Señor. Derrama, Señor. Dígale, Padre, lléname esta noche. Señor, lléname de tu Espíritu en esta noche, Padre. Oh, satura mi vida, Señor amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Padre. Necesitamos, Señor, tu Santo Espíritu. Necesitamos el fuego santo de tu Espíritu sobre nuestras vidas. Oh, Espíritu Santo, nos declaramos necesitados de ti. Ay, Sara Maradaka. Oh, Rekemda Rabai Sara Kidarebe. Oh, Rekemda Rabai Sabarabe. Ahora, Padre, llena este pueblo. Llena este pueblo. Llena cada vida, Señor amado. Ahora, Espíritu de Dios, toca. Toca, fuego santo. Fuego santo. Fuego santo, derrámate. Fuego santo ahora. Derrama tu gloria. Derrama tu gloria, Señor amado, sobre tu iglesia. Oh, Señor, nos declaramos necesitados. Nos declaramos necesitados de tu favor. Nos declaramos necesitados, Señor, de tu santa presencia, Padre. Oh, sí, Señor. Dígalo una vez más, está cayendo.
Está cayendo.
Oh, Señor, cae en mi corazón. Cae en mi corazón, cae en el altar de mi vida. Cae en el altar de la vida de cada hijo tuyo, Padre. Oh, Cordero de Dios, santifica a tu pueblo. Oh, Espíritu Santo, necesitamos, Señor amado, de tu favor, de tu misericordia sobre nuestras vidas, Padre. Oh, Señor amado, ponga la mano sobre su hermano que está a su lado. Vamos a orar todos, unos por otros, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Fluya, fluya ahora, Padre. Fluya ahora, Padre. Fluya ahora, Padre. Fluya ahora, Padre. Ahora, ahora, Espíritu Santo, ahora. Señor amado, fluya tu santa unción. Fluya, Señor amado, tu santa unción. Fluya tu fuego santo ahora, Padre, sobre este pueblo, en el nombre de Jesús. Ahora, 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 Padre, que la gloria tuya, Padre, que la gloria de Jehová, Padre amado, venga ahora, Señor, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia, sobre cada uno de tus hijos ahora, Dios amado, en el nombre de Jesús. Reciba, reciba, reciba ahora. Reciba ahora. Ahora reciba esa santa unción ahora, en el nombre de Jesús. Lo necesita, lo necesitamos, lo necesitamos. Lo necesitas tú, lo necesito yo. Lo necesitamos cada uno, Padre. Oh, necesitamos tu promesa, Padre. Oh, nos declaramos como iglesia necesitados, Señor, de tu amor. Necesitados de tu poder en nuestras vidas, Padre amado. Oh, requendarabasidere. Oh, sí, Señor. Oh, manda tu fuego, Señor. Llena mi vida. Llena mi vida, Padre. Llena mi vida, Padre, en esta hora, Señor. Oh, Espíritu de Dios. Tócanos, Señor, con tu fuego santo.
Llena mi vida.
Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Al estar aquí.
Oh, aleluya, Padre. Te necesitamos, Jesús. Nos declaramos necesitados, Señor, de tu santa unción. Nos declaramos necesitados, Señor, en esta hora, Padre. Oh, sí, Señor.
Venimos a postrarnos en tu presencia.
Para darte el honor, Señor. Declárelo en esta hora. Oh, sí, Señor.
Manda tu fuego
santo sobre esta iglesia. Sobre cada vida, Padre, en esta hora. Oh, gloria, 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 gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, gloria a ti. Oh, Espíritu de Dios. Manda, Señor amado, tu gloria a este lugar, oh Dios. Oh, sí, Señor. Espíritu Santo, manda tu fuego. Sí, Señor.
Llena mi vida.
Aleluya. Sí.
Sí, Señor. Padre del cielo, en el nombre de Jesús pedimos tu visitación. Tócanos, Padre. Anhelamos el fuego de tu presencia, Señor. Derrámate, Señor. Tenemos corazones dispuestos, Señor. Levante sus manos, hermano. Levante sus manos al Dios que vive. Levante sus manos y reciba por la fe. Reciba por la fe. Señor, anhelamos el fuego de tu presencia. Queremos el fuego de tu presencia. Consume con tu fuego, Señor. Avívanos, avívanos, envía de tu fuego. Aviva, Señor, derrama de tu fuego, Señor. Envía de tu fuego, Señor. Queremos de tu presencia, Señor. Estamos en este altar, Señor, anhelando y deseando el toque de tu presencia, Señor. Tu templo está.